La Iglesia Capilla Calvario Mexicali presenta este estudio con el pastor Juan Varillaro. Oramos que Dios le ministre a través de su palabra.
Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús.
Vamos a orar. Señor, gracias otra vez que podemos estar aquí. Bendice tu palabra. Úsala en nuestras vidas. Amén. Empezando este salmo, luego vamos a ver de lo que Dios ha hecho en la familia de Abraham, los israelitas. Pero empezando vamos a ver varias instrucciones. Entonces vas a querer poner atención de lo que te dice. Dice: alaben a Jehová, invoquen su nombre, den a conocer sus obras en los pueblos, cántenle salmos, hablen de todas sus maravillas. Ok, entonces primero, alaben a Jehová. ¿Cómo? Invoquen su nombre, den a conocer sus obras en los pueblos. ¿Sabes que Dios, cuando estás hablando mal, no, pero cuando estás hablando bien, sí? Dios encanta escuchar que sus hijos están hablando de Él. Aún la palabra de Dios aquí dice: invoquen su nombre y den a conocer, o hay que hablar de Él. La forma que vamos a dar a conocer los demás es hablar con Él. Entonces yo siempre cuando veo algo así digo: ¿estoy hablando de Él? Cuando estoy en mi trabajo, ¿de qué hablo? Cuando estoy hablando con mis vecinos, mis vecinas, ¿qué estoy hablando? ¿Estoy hablando de Él? Yo me acuerdo, mi papá hace muchos años, como yo era narco y no me gustó deportes, no me gustó, la verdad, nada. Sino mi meta en la vida era, iba a ser rico. Y cuando Dios quitó esto de mí y me salvó, me dio una razón de hablar. Porque si alguien me hablaba de deportes, no. Si me hablaba de la escuela, como no fui, pues ¿qué iba a hablar? No tenía nada que me gustó, sino dinero. Y esto, como digo, Dios se lo quitó y me dio de Él. Entonces yo empecé a hablar de Dios. Pero es la única cosa que sabía. Con esto ya puedo hablar de Él. Entonces hablaba tanto de Él, mi papá me decía: ¿no tienes otra cosa, otro interés, otra cosa que puedes decir? Porque siempre, y cristiano, porque siempre tienes que hablar de Dios. Dios esto, Dios esto, Dios esto. ¿No puedes hablar otra cosa? Le dije: pero no quiero hablar otra cosa no me interesa. Lo que me interesa es, a ver, si vamos, Dios va a salvar almas, si va a añadir a la iglesia, conocer su palabra, lo que quiere de mí, lo que quiere mi matrimonio, lo que Dios está haciendo en mi familia. Mi vida es Dios. Entonces, lo que está en su corazón va a salir. Entonces, si la única cosa que tú hablas es su do, y digo su pelo, en el otro lado es hairdo, y mira cómo hice hoy, mira cómo, wow, y oh, mira las uñas, y esto no es una vida, son uñas y pelo. Entonces, Dios encanta que nosotros estemos interesados tanto en Él, que no hay otra cosa de hablar, sino lo que Él es en mi vida, lo que Él está haciendo. cántenle salmos. Entonces Dios se encanta que nosotros no nada más estamos cantando canciones. Pero cuando estamos cantando, estamos meditando o estamos cantando a Él, pensando en Él. No estamos aquí, estamos cantando pensando, bueno, mañana los niños a la escuela y ay, aleluya, aleluya, ay, sí, va a ser difícil cruzar la línea, oh, ya, 2 horas, aleluya. Es como, no, cántenle a Él. Cuando estás cantando, medita en Él, piensa de Él. Hablen de todas sus maravillas. Gloríense en su santo nombre. Alégrese el corazón. Su corazón está alegre de los que busquen a Jehová. Busquen a Jehová y su poder. Busquen siempre su rostro. ¿Cada cuándo debemos buscar de Dios? ¿Los domingos y miércoles? Todos los días. Entonces, hermanos, y ahora los hermanos, novelas, no. Jesús, levanta la Biblia. ¿Todavía se llaman novelas? ¿Sí? Estos cosas de que, pura basura, que las mujeres normalmente están... ¿Hay estas cosas todavía? Puro basura, Busquen de Jehová, apaga. ¿Sabes qué? Yo tengo mucho que no hablo nada de televisión. Es tiempo, ¿no? ¿De qué se trata estas cosas? Relaciones sexuales. Relaciones quebrados. Buscando un sueño que no existe, un hombre un día va a pasar en un caballo negro y va a ser negro. No, esto no existe, no es real, es puro basura, llenar su corazón y su mente con basura. Y dice, busquen siempre su rostro. No se mete en esta basura, va, como dice en la computadora, basura adentro, basura afuera. Entonces vas a estar pensando tanto en estas cosas y tu esposo no va a llegar a este nivel. Vas a querer separar, a buscar este, en inglés, knight in shining armor. Este, ¿cómo se dice knight in shining armor? ¿Mande? ¿De qué? Más recio. El príncipe azul. Bueno, el príncipe negro. El príncipe azul. Y muchos matrimonios están esperando la mujer o hombre perfecta. Olvídalo, no existe. Aparte de mi esposa. Ya tengo que ir a la casa después. Acuérdense de la... 5. Seguimos. Hey. Ya. Acuérdense de las maravillas que Él ha hecho, hablando de Dios, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh, ustedes, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre su pacto de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual, hablando de su pacto, concertó con Abraham. El pueblo Israel, escogido de Dios, empezó con Abraham. Y de su juramento, que lo pasó a Isaac. Si no has leído el Antiguo Testamento, hay que leer para saber de estas cosas. La estableció a Jacob, el mismo Isaac, por decreto. Israel por pacto sempiterno. ¿Qué quiere decir esto? Para siempre, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, una de sus promesas, como porción de su heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. Los árabes y otros pueblos que han querido quitar la nación Israel. ¿Sabes qué? Un milagro que nunca existe, Dios, que nunca ha pasado en la historia de humanidad. Que una nación, un pueblo, está despojado de su tierra y devuelto. Si una nación está despojada de su tierra, se mezcla con la otra y llega a ser parte de la otra. No hay un pueblo en todo este mundo que ha sido despojado de su tierra y todavía tiene su identidad. Y hasta ha regresado a su tierra. Esta tierra, Israel, esta promesa fue dado a ellos y ellos está dado. Y me siento por el pueblo que trata de quitarlos, porque Dios existe y Él tiene cosas más grandes que bombas atómicas. Él tiene formas. Pobrecito los que están peleando con Israel. No van a ganar. Es su pueblo. No, en 14, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquen, dijo, a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Este es en el tiempo de José. Envió un varón, los que han leído Génesis, envió, si no hay que leer, envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. ¿Cuántos años, los que están leyendo sus Biblias, cuántos años pasó José en Egipto antes de ver sus hermanos, antes de ver su papá otra vez? Antes de ser reunido con todos sus hermanos, ¿cuántos años pasó? ¿Fue vendido? ¿Mande? Ok, otro. A ver. 10, 15, 20, 30, 20. ¿Cómo sabes? Fue vendido al año cuando tenía 18, 17, y da el año cuando él salió de la prisión, que tenía 30, y había ¿cuántos años de hambre? 7. Entonces, en esto, cuando sus hermanos vinieron, era como la tercer año. Bueno, cuéntalo y léalo, y son como 20, 21 años. Es nada más, ¿cómo se dice trivia? No, trivia, you know, como difícil. Bueno, ustedes leen sus Biblias. Y afligieron cuando sus hermanos le vendieron, sus pies con grillos en cárcel, fue puesto su persona. ¿Cuántos años pasó en la cárcel? 2, 13, no sé. Hasta la hora que se cumplió su palabra, pero como alrededor de 7. El dicho de Jehová le probó, envió al rey y lo soltó. ¿Alguien aquí sabe de esta historia? Oh, hay que leer. Mira, ¿quién ha leído Génesis? Pues léalo otra vez. Él envió al rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre. ¿Por qué le dejó ir libre? ¿Cómo le soltó de la prisión? ¿Qué ocurrió? Este es, ¿mande? Ándale, interpretó unos sueños. Pues el rey de el faraón tenía unos sueños, ¿no? Y llamó de la prisión, él estaba ahí, Dios estaba con él. Entonces muchos dicen, oh, los cristianos no van a sufrir. Ah, basura. Los cristianos sufren mucho. Él sufrió mucho para cumplir la voluntad de Dios. Nosotros sí sufrimos. Y fue librado, Dios hizo algo para soltarlo. Lo puso por señor de su casa y por gobernador, hablando de José todavía, de todas sus posesiones, para que redimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam. Está dándonos la historia. y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que, ¿qué? Fíjate esto, aborreciesen a su pueblo para que contra sus siervos pensasen mal. ¿Qué hicieron? Otro rey se levantó y miró, no conoció, dice José, y miró el pueblo tan grande. Y dice aquí que Dios puso en el corazón de ellos para maltratar su pueblo. Dios lo hizo. Los cristianos muchas veces sufren, los creyentes sufren por la mano de Dios para cumplir su plan. ¿Qué empezaron a hacer en Egipto? ¿Cómo es que los maltrataron? Empezaron a echar sus bebés en el río. Empezaron a matar todos los hombres. Entonces Dios, fíjate, dice, cambió el corazón de ellos para aborrecerlos. Hablando el otro día de circunstancias, Dios es el que tiene nuestras manos en sus manos. Y varias de nosotros hemos visto las circunstancias en la vida que aparentemente fueron malos y Dios lo devolvió para el bien. Algunos, estoy mirando algunos atrás que ya fueron deportados y pensando, ¿sabes qué? Qué horrible. Pero ahora los hablas años después y dicen, es la cosa mejor que ha pasado en mi vida, porque ahí es donde Dios empezó a tratar con mi vida. Entonces, circunstancias. Dios cambió el corazón, acomodó las circunstancias. ¿Para qué? Para salvar todo su pueblo. Aparentemente estaban matando sus niños. Y sí, lo estaban haciendo. Una cosa horrible. Pero esto movió el corazón del pueblo de Dios para empezar a clamar fuertemente a Dios. Y Dios entonces mandó a Moisés para salvar su pueblo. Entonces, muchas veces, antes que la cosa va a ser bien, pasa muy mal. Y muchas veces es la mano de Dios haciéndolo para nuestro bien. Y dice, envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió, puso en ellos las palabras de las señales y sus prodigios en la tierra de Cam, cuando fueron delante de Faraón. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Mira, en esto quisiera hacer un comentario. Algunos han dicho que no fueron milagros, que fueron circunstancias. Bueno, yo no sé cómo habían cambiado todo el agua a sangre, pero por ejemplo, los peces, todos los peces se murieron. Pues entonces el río que está lleno de ranas, sin peces para comer todos sus bebés, pues van a tener millones y millones y van a empezar a salir rápido, porque los peces comen la mayoría de sus bebitos que están, no sé cómo, ¿cómo se dice esto? Bueno, ranitos, chiquitos, bebitos. Entonces, y luego cuando los amontonaron, hablando de pulgas y todo esto, pues entonces esto, moscas, porque había montones de ranas por todo lado apestando, entonces había una plaga de moscas. Pero vamos a ver, no fue algo así, porque cómo cambió el agua en sangre. Y fíjate los otros, dice, les dio en 32 granizo por lluvia. Oh, entonces, ¿cómo pasó esto? El olor de las ranas. y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número. Y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. ¿Cómo es que Dios puso en su corazón a soltar su oro y su plata? Qué difícil ahí. ¿Cómo? ¿Has visto o has conocido mejor a alguien cerca de ti, esposo, esposa, familiar, que se está muriendo? Tu dinero no vale nada. Gastas, hasta vendes tu casa, tus carros y todo. Pues este pueblo ya se murió todo primogénito. Había llanto tanto que este pueblo nada más tenga que a mí, que mi oro, mi plata, nada más que vayan. Y los despojó, pero 400 años como esclavos. Entonces Dios los pagó. Ya debían sus salarios. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Entonces Egipto, como ya han destruido todo nuestro país, ustedes ya salen, entendió, extendió una nube por cubierta, y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sacó de pan del cielo. Saciar, ajá, gracias. Dios, cuando los sacó al desierto, los cubrió con una nube, los guardó. En otras palabras, suplió para ellos. Hermanos, cuando llegamos a ser hijos de Dios, Dios es el que cuida sus hijos. Si su hijo anda mal, pues entonces le tiene que castigar. Pero Dios había provisto la nube en el día para cubrirlos del sol. Y en la noche era ¿qué? Como fuego, luz en la noche. Y cuando su enemigo venía, neblina atrás de ellos. ¿Sabes qué? Dios no te ha dejado a ti tampoco. Él tiene su nube cubriéndote. Él es Él. Si esperamos en Él, confiamos en Él, Él es el que va a suplir, no lo que quieres, lo que tú necesitas. Él está ahí. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequidales como un río. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Entonces, cuando ya entraron en la tierra prometida, tenían ciudades, casas, pues sus cercos, todo estaba ahí puesto. Entonces heredaron las bendiciones de las otras naciones. Y al fin dice, aleluya. ¿Qué quiere decir aleluya? Gloria a Dios. ¿Sí? Alaban a Dios. Aleluya. Uno aquí, 106:1. Aleluya. Aleluya es lo mismo que alaben a Jehová. Entonces dos veces, alaban a Jehová, alaben a Jehová. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. A lo mejor tienes otro diccionario bíblico que lo mío. Entonces, lo mío dice, alaban a Jehová. Entonces, bueno. yo no sé de estos, pero aleluya. Si tienes otro diccionario, enséñamelo para ver. A lo mejor lo mío está equivocado, ¿no? Pues puede ser. Porque Él es bueno. Entonces, otra vez, alábenle. Porque ya no tengo trabajo. Aquí estoy, en esto, aquel. Alábenle porque Él es bueno. Él no cambia. Toda obra para bien a los que le amen. Entonces, nada más alábenle. Pero me siento mal. Pues alábenle. Si te sientes mal, o las circunstancias te tienen deprimido, haz algo. Ponle música cristiana alegre. Empieza a cantar. Empieza a aplaudir. Empieza a bailar en tu casa. Pero si quieres aquí, está bien, no me ofende a mí. Y ahí gritando, alegre, bailando y alabando a Dios, ¿crees que te puedes quedar triste? No, hombre, no. Empieza a alabarle y se olvida. Alábenle porque Él es bueno. Y sus circunstancias, si no cambian, pues alábele. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia. ¿En cuánto tiempo? ¿Vives justo todo el tiempo? ¿O nada más cuando estás vendiendo sus tenis? Acuérdate, tengo que decir esto. Mi hija te debe 30 pesos. No. Sí, porque ya estamos. Somos familia. Mis hijas me contaron el otro día y se me hizo chos. No, ok, bueno. Me dice no. Sí, no. Bueno, vamos, les digo luego. Ya tengo que hacerlo, Alba. Mis hijas son, no es culpa de ellas. Son como su mamá, no como su papá. Ok, como su papá también. Pero fueron a tianguis justo en todo tiempo y a comprar unos taquetes, ¿se llaman? Entonces llegan a un puesto donde pues un joven está vendiendo taquetes, yo no sé el precio, pero quería comprarles por 30 pesos menos. Y el joven dice, no. Dice, mira, me los acabo cada mes, ya no puedo gastar tanto, y nada más estaba haciendo coda, nada más. Tiene los 30 pesos, pero así son nosotros. Entonces, les hemos enseñado. Y dice, mira, voy a una iglesia y juego y nada. Y el joven dice, ¿vas a una iglesia? ¿Dónde? Bueno, una historia larga, pero sí ganó los 30 pesos. Pero luego, cuando apareció en la iglesia, un día dice, ¡ah, de veras vino! Y lo robé 30 pesos. Porque sí valían, pero ¡oh! ¡Y cómo se sintió! Mucha vergüenza. Luego te pago los 30 pesos. Entonces, él sí era justo. Más que justo. Cuando dio cuenta que es una hermana, dice, ah, bueno, sabes que. Entonces, en todo tiempo hay que hacer la justicia. Acuérdate, a lo mejor estás vendiendo tenis a la hija de un pastor o algo, y Dios te va a bendecir, no sé. Y otro, más chistoso, no sé si es cierto en el lado, pero yo no creo que él le creyó. Bueno, ya se está calentando. Y más tengo termos y chamarra. Y... bueno, acuérdate, en verso 4, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu ¿cómo es? Para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me glorie con tu heredad. Ahora va a empezar, mira, en el otro estaba hablando toda la maravilla, lo que Dios hizo con su pueblo, y ahora va a hablar de lo que hizo su pueblo. Cuando Dios hace la cosa, lo hace bien, pero muchas veces su pueblo no. Pecamos nosotros, como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, se olvidaron, sino que se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Entonces, está diciendo, el pueblo de Dios falló. Hermanos, nosotros vamos a fallar. Pero Dios nos ama tanto, está tan misericordioso. Por su nombre muchas veces extienda la misericordia y nos sigue bendiciendo, aunque nosotros estamos mal. Reprendió al Mar Rojo y lo secó cuando ya cruzaron con Moisés, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas de sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron sus palabras y cantaron su alabanza. Entonces un día del otro, ¡oh! ¡Aleluya! ¡Amén! Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. ¿No te ha pasado contigo que Dios ha hecho un milagro en su vida y una semana después no tienes finanzas o una cosa y, ¡Señor! ¡Ah! ¿No te pasa contigo? Ah, bueno, yo soy el único. Esto pasa conmigo. Dios hace un milagro, una cosa bonito, y unos días después estoy, Señor, y nada más. Y me acuerdo, digo, ¿qué estoy haciendo? Mira lo que hiciste. Y esto es donde a veces se aumenta la fe y dices, no, yo voy a creer en lo que tú vas a seguir haciendo. Se entregaron, entonces ellos se olvidaron. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Un consejo. Cuando pides a Dios, y no sabes su voluntad sobre un asunto, no le ruegues de tal estado que Él te va a dar lo que tú quieres. De tal manera que tú dices, Señor, no, Señor, hasta que finalmente Él dijo, está bien. Pero ¿sabes qué? Los mató luego. Y la palabra aquí es flaqueza a sus almas. Ellos recibieron lo físico, pero se perdieron en lo espiritual. Y muchos creyentes ruegan a Dios y claman a Dios y demandan a Dios y dicen, yo lo quiero así, Señor. Y finalmente dicen, bueno, aquí está consentido. Pero su relación con Él va para abajo. Y sí, a veces como ellos, se lo dio, mas envió, como dice, flaqueza a sus almas. espiritualmente perdieron. Yo prefiero decir, Señor, yo necesito comer hoy, creo. Si me quieres mandar comida, la acepto. Si quieres que ayuno, ayuno. Pero voy a confiar en ti por lo que tú quieres hacer en mi vida, como lo quieres hacer. Yo nunca quiero decir a Dios lo que yo quiero. Orar como Él tiene que hacer, como Él es mi títere, y yo lo muevo a Dios, mi carro nuevo, mi casa nueva, esto, aquello, ya. No, Señor, ¿qué quieres tú? Porque va a ser mejor para mi vida. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, todavía la historia, y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram y encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron la gloria por la imagen de un buey que come hierba. Hay otro libro que habla de esto, donde cambiaron la gloria de Dios por imágenes y cuadrúpedos y todo esto. ¿Alguien sabe otro libro en el Nuevo Testamento donde habla de esto? ¿Mande? ¿Romanos? ¿Romanos? ¿Hechos? Sí, Romanos capítulo 1. Olvidaron a Dios, al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Jehová había dicho a Moisés, hey, quítate del camino, voy a matar todo este pueblo y de ti voy a hacer otra nación. Y Moisés, qué buenísimo. Dios quiere destruir por la maldad todo este mundo. Así, por la maldad. Porque la paga del pecado es la muerte. Lo que mantenga este planeta vivo, que no todos son chicharrones quemados, son los cristianos clamando por las personas que andan mal. Moisés dijo, hey, empezó a confesar sus pecados. Y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces Moisés empezó a decir, hey, no lo hagas, porque qué van a decir las otras naciones, y perdónalos. Y Dios dijo, bueno, porque él empezó a ponerse en la brecha. Clamen por sus familiares, sus conocidos, sus vecinos, porque la paga del pecado es la muerte. Y si no reciben al Señor Jesús, esperen un fin, como dice, horrible. Una cosa horrible de ellos. Pero aborrecieron la tierra deseable. ¿No qué? Acuérdense cuando iban a entrar la tierra y no creyeron por fe que Dios pudo hacerlo. Hay que creer. Antes murieron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo antes entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron a ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines. ¿Qué hizo este Fines? E hizo juicio. Y se detuvo la plaga. ¿Se acuerda alguien lo que hizo este en Números 25? Fines. Fíjate. Por consejo de Balaam. ¿Se acuerdan Balaam? Que habló con el burro. El rey mandó a Balaam a maldecir el pueblo. Tres veces había bendecido el pueblo. Pero ¿sabes lo que pasó con este Balaam? Ya fue muerto por Israel cuando entraron en una batalla. ¿Sabes por qué Dios le mató? Porque él, por dinero, ya habla esto también Pedro, por dinero había aconsejado el rey como Dios mismo puede o iba a destruir su pueblo. Entonces, como no pudo maldecirlos, él fue con el rey y dijo, hey, el dinero. ¿Sabes qué? Este Dios es celoso. Lo que tú puedes hacer es habla con las mujeres de las naciones que empiecen a bailar, que empiecen a meterse en el campo, y cuando ellos empiecen a tener relaciones sexuales con estas mujeres de los pueblos, su mismo Dios los va a destruir, él mismo. Así pasó. Entonces este rey mandó, y este Fines, ellos, Dios había empezó a matarlos y ya se juntaron en el tabernáculo. Y en el medio de su congregación, cuando los ancianos estaban juntados, un hombre se metió por medio del campamento con una de estas prostitutas en la luz del día, enfrente de todos, cuando estaban ahí llorando, clamando a Dios por perdón. Y se metieron en su tienda para tener enfrente de todos relaciones sexuales. Entonces este Finés miró y agarró una lanza, y cuando estaba en el acto, los traspasó los dos y separó entonces la maldición. Y Dios en la palabra dice, ¿sabes qué? Le fue juntado a este justicia, porque él puso su mano, ya no. Así debemos ser como cristianos. Ya vemos el hermano, y ya se mete con su vecina, y cierra los ojos y no dice nada. No, hermano, vente, quiero hablar contigo. ¿Sabes qué? ¿Qué estás haciendo? Hay mucha plaga en la iglesia por inmoralidad. Hay mucha inmoralidad sexual adentro la iglesia. Yo te aconsejo como su pastor, antes que ya uno está embarazada, antes que consigues sida y te mueres de una enfermedad sexual, sabes que Dios te ama y Él sabe lo que es mejor para su vida, que quiebra este pecado en su vida ya, porque trae consecuencias grandes en su vida para Él que lo lleva. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló, ¿cómo es? Precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. ¿Sabes qué? Donde ellos en este lugar querían agua, y porque Moisés fue un ejemplo. Moisés fue uno de las personas más grandes usados en toda la Biblia, pero como un acto de desobediencia no lo dejó entrar en la tierra prometida, porque había representado con su boca Dios mal. Dios no estaba enojado. Entonces nosotros tenemos que cuidar. Por un acto de desobediencia Moisés no entró. Dice, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Entonces ellos no destruyeron cuando entraron en los pueblos, no los quitaron, sino se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios de los cristianos en yugo? Dice, no entren en yugo, ¿qué? ¿Desigual con quién? ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no son cristianos. ellos se mezclaron con ellos y aprendieron sus obras y Dios tenía que matarlos luego. Hermanos, la palabra es muy clara. Dice, ¿qué tiene en común el cristiano, el creyente con incrédulo? Dice, nada. Dice, porque la casa de Dios que somos no tiene nada en común con Satanás. Y los que no son cristianos no están en la casa de Dios. Son sus vidas dirigidos por Satanás. No me importa qué tan buenos parecen, no son de Dios. Y cuando nos mezclamos con ellos en el yugo, mi vida mezclado con ellos, mi vida está tropezado. Empiezo a hacer las cosas que ellos hacen. ¿Qué? ¿Tu pastor no te deja mirar novelas? Y tú dices, no, pues, mi pastor no dice que no podemos. No tiene nada que ver con él. Sí puedo, a ver. ¿Qué? ¿Tu pastor no te deja tener relaciones sexuales? Sí puedo, si quiero. Juntando con gente que no son creyentes. ¿Qué? ¿Qué es robar estas cosas de ese trabajo? Ellos van a tirarlos en la basura. Y te portes, empieza a portarse como ellos. Llevar con ellos. Hacer como ellos. Así el pueblo de Dios se mezcló de tanto que, fíjate, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Cuando se mezcla el creyente con el incrédulo, causa su ruina. Y dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿A los demonios? ¿Cómo? Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. A la tierra fue y la tierra fue contaminada con sangre. Y contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. ¿Sabes lo que empezaron a hacer con las naciones? Sus ídolos, para que saben bien qué tan mal eran estos pueblos porque Dios los echó. Hacían lo que nosotros hacemos en el día de hoy. Ellos tenían figuras. Y estas figuras tenían manos así, con un hoyo en la panza. Y ellos se metieron a lumbre hasta que sus brazos estaban rojos. Entonces tomaron sus niños vivos. Empezaron a cantar y gritar y hacer toda la conmoción. Y pusieron sus bebés vivos en los brazos de sus ídolos, y mientras que ellos iban gritando, sus bebés cayendo en la lumbre, ellos gritaron en sus bailes y sus cosas, sacrificando sus propios hijos. Y Dios los quería echar fuera porque ya se habían corrompido tanto. Lo mismo pasa en el día de hoy. Hermanos, hermanas, yo creo que es el mismo diablo, pero ahora son aparatos de fierro o pastillas. Y Dios nos perdona si nos arrepentimos. Nosotros como incrédulos lo habíamos hecho varias veces. Cuando mis hijas estaban en la panza de mi esposa, tuvimos una cita para abortarlas, como otros que habíamos hecho, matando niños. Estábamos en el estacionamiento con su cita. En unos minutos iba a entrar para matar dos niños preciosos. y está tan común en el día de hoy que pensamos, no, ¿en qué? En yo. No que estoy matando, es matando. Si has visto, ahora tienen, ¿cómo se dice estos donde toman fotos? ¿Mande? Otros sonidos. Si veías un bebé unas semanas y empiezas a verlo formar, entre un mes tiene brazos y pies, y hasta cuando se meten estos aparatos adentro y empiezan a jalar brazos y romperlos, han tomado fotos los bebés gritando adentro sus panzas cuando están rompiéndolos en pedazos para sacarlos. Es una cosa horrible. Y lo estamos haciendo por millones, sacrificando nuestros bebés a demonios por el yo, porque yo no quiero cuidar, yo no quiero ser gorda, yo esto, yo aquel. ¿Sabes qué? Es de Satanás. Ahora, si alguien lo ha hecho, como cualquier pecado, tenemos que reconocerlo y tenemos que confesarlo y dejarlo. Pídele perdón. Yo no puedo imaginar, cuando le dije a mi esposa, ya no, vamos de aquí, ya no quiero hacer esto. Ella no era creyente, yo había aceptado al Señor. Y finalmente me dijo, vamos, y quemando llantas. No puedo imaginar mi vida sin estas hijas tan preciosas. No puedo imaginar mi vida así. Que Dios nos perdone y que dejamos esta práctica a Moloch, sacrificando a nuestros bebés, matándoles, la verdad. Y hablando de los ídolos, en 1 Corintios, por favor, y vamos terminando. 1 Corintios 10, 19. 1 Corintios 10, 19. Ellos sacrificaron los ídolos, figuras, fundición, sea madera, sea barro, sea plata, oro, sea como sea, figuras. En 1 Corintios 10, 19, hablando de este asunto, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sea sacrificado a ídolos? Como no, no es nada. Pero fíjate, antes digo que lo que los gentiles sacrifiquen a los demonios los sacrifiquen, y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Sacrificios, adoración de ídolos, estas figuras de María, estos santitos, cosas así. Lo que está atrás de esto, perdóname, pero Satanás. Es sacrificio y oración a Satanás, no a Dios. Porque la palabra de Dios dice, él que le adora en espíritu y en verdad. No en figura, porque no, nadie lo ha visto jamás. Entonces lo que está atrás de estos quemando sus bebés, de adorando ídolos, figuras, lo que está atrás de todo esto, Satanás, demonios. Y muchas veces levantamos oraciones a estos ídolos, y Satanás tiene poder hasta para hacer milagros, para engañar a la gente. Escucha. Hasta hacer milagros y contestar oraciones. Satanás tiene mucho poder. mucho poder para engañar a esta gente hablando estas cosas. Y se encendió, por tanto, el furor en 106:40, y con esto terminamos. Ahí vamos. El furor de Jehová sobre el pueblo porque sacrificaban a estos ídolos y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones. ¿Por qué? Porque habían salido de una relación con él. Y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron. ¿Por qué? Y fueron quebrantados debajo de su mano el pueblo de Dios. ¿Por qué? Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaba en angustia y oía su clamor. Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo a sí mismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los traían cautivos. Sálvanos, Jehová nuestro Dios, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y digo todo el pueblo, y diga todo el pueblo, ¿qué? Aleluya. Aleluya es, alaban a Jehová, a menos que su diccionario dice diferente. Bueno, ¿por qué los entregó? Porque a veces no se entrega. Porque andamos mal. Si andamos mal, Dios a veces nos entrega a nuestros enemigos para ser aplastados, para tener enfermedades, dificultades, falta de dinero, X, así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nos arrepentimos, volvemos a Él. Y Él devuelve a nosotros. Nos ama. Y por eso nos castiga. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias a ti por su palabra. Gracias, Señor, que nos has bendecido mucho. Nos has enseñado lo que es tu voluntad. Derrama tu bendición, tu misericordia sobre cada uno de las personas aquí. Y con los ojos cerrados, si hay alguien aquí, a lo mejor no andas bien con Dios. A lo mejor no eres salvo. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres estar bien con Él? ¿Por qué no tomes un segundo ahorita en tu corazón y clama a Él? Dile que te perdone. Señor, perdóname. Señor, y confiesa sus pecados. He estado en esto o esto. Me arrepiento. Devuelvo a ti. O Señor, entra en mi vida si no eres salvo y sálvame en esta noche. Yo entrego mi vida a ti.
Este estudio fue dado por el pastor Juan Varillaro de la Iglesia Capilla del Calvario Mexicali. Si desea más información, llámenos al 561-4758. Nuevamente es 561-4758. También puede visitar nuestra página web en www.ccmexicali.com. O aún mejor, puede venir a visitarnos. Tenemos dos locales, uno en la colonia Rivera Campestre y otro en zona centro por la avenida Suazua, número 249. Que Dios le bendiga grandemente. Le doy gloria, gloria. Le doy gloria, gloria. Le doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús.